Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes incansados. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan, y cuando salga el sol el mundo conquistará. Pinky Cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistará. Son Pinky Cerebro, no, 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 no.
Empezadas, ni neuronas. 3, 2, 1. Hola, dendritas.
Buenas tardes, dendritas. Hoy tenemos un programa muy muy chulo dedicado a la música y, por supuesto, al cerebro. Pero antes de eso, queremos unirnos al mensaje de hoy. Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto es una epidemia mundial. Todavía estamos muy lejos de la igualdad social, pero es que aún estamos a bastantes pasos de que las mujeres mueran cada día en cada rincón del planeta solo por ser mujeres. Desde la página web de Naciones Unidas leemos datos aterradores. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja deciden libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. Una de cada dos mujeres asesinadas en 2017, fue asesinada por su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer, y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tráfico y la malaria combinados. Ni siquiera nos hace falta irnos tan lejos, nada lejos, porque antes de venir al programa hemos tenido que cambiar los datos que teníamos sobre hoy, porque hoy, desde hace unas horas, en Tenerife somos una menos. Según la Agencia de Datos de Europa Press y los datos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, este 2019 nos deja, hasta el momento, y esperemos que sea definitivamente, que no lo ha sido desde que escribimos esto, 52 mujeres asesinadas a causa de la violencia de género, 43 huérfanos por violencia de género. 2018 cerró con más de 6.000 procedimientos iniciados por la Fiscalía por abusos sexuales y otros más de 6.000 por agresiones sexuales. Casi 2.100 por abuso sexual a menores de 16 años. Más de 270 por violación. Y es que da igual la denominación legal. Detrás de estas cifras hay miles de mujeres, miles, incluidas las 819 que nos faltan desde 2003. 16 años y 819 mujeres menos. Cualquier otro colectivo que hubiera perdido tal cantidad de personas en 16 años, imagínense, futbolistas, diputados, barrenderos, agricultores o vecinos de un municipio concreto, y estaríamos hablando de terrorismo. 819 menos. Ya basta. Ni una menos.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Un poco difícil decir mucho más después de esto, pero vamos allá. Dendritas, que hoy venimos a tope de música. Y además lo que acabamos de escuchar tiene mucho de cerebro y de música, claro. Porque la improvisación musical, que es parte normalmente de la composición musical, cuando los artistas, los autores, autores y cantautores, van probando cosas, notas, palabras, encajan, riman, hacen toda esa parte que es muy técnica, es verdad, pero que también tiene mucho de improvisación, sobre todo las primeras, los primeros acordes, las primeras notas que salen de una canción, pues está muy relacionada esa improvisación con la región cerebral que se encarga del procesamiento de la memoria autobiográfica. Ahí es nada. Antes de seguir, la memoria autobiográfica. Tenemos varios tipos de memoria, ¿vale? Y seguro que habéis oído memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, todas estas cosas, ¿vale? Pero también tenemos la memoria procedimental y la memoria autobiográfica. La memoria procedimental es la que se encarga de recordarnos y de que sepamos cómo se hacen las cosas. Pero la memoria autobiográfica es la que habla de nosotros, la que tiene nuestros recuerdos, nuestras historias y la que nos permite también contar cosas sobre nosotros. Pues esa memoria autobiográfica, esas regiones cerebrales, están en el lóbulo temporal, que es la parte del cerebro asociada con la memoria, con el procesamiento auditivo, con el lenguaje, y además tiene una importancia fundamental en los procesos musicales. Esta región del lóbulo temporal, que está rodeada de áreas cerebrales que se encargan de asociar estos sonidos con recuerdos, con imágenes, con otros sonidos, y de esa forma transforma esas sensaciones primarias que tenemos al recibir un estímulo sonoro en percepciones con un significado. Eso es genial, porque quiere decir que muchos, muchos sonidos, muchas melodías, muchas músicas tienen unos recuerdos muy importantes para nosotros. Pero además quiere decir que multitud de canciones llevan partes muy importantes de los recuerdos de quien las compone. Por desgracia, este es el caso de Rosalén y La Puerta Violeta, que es la canción que acabamos de oír. Pero bueno, ¿os habéis dado cuenta de que la música ha estado en todas partes? Yo sé que es una pregunta complicada, pero además de darle las buenas tardes a mi cerebro Darío, que sigue estando aquí a los controles de sonido, afortunadamente, por eso podéis oír el programa. Si estuviera yo sola, estaríamos trapechando con algo. Pero bueno, una pregunta difícil. Buenas tardes, Darío. Esa no es difícil.
Eso no es una pregunta.
Pero venga, vamos por partes. No es una pregunta, no es difícil.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, ahora sí, una pregunta un poco complicada. Por ahí fuera, ¿podéis recordar un día, un solo día, no digo hoy, un día, en el que no hayáis escuchado absolutamente nada de música? Mira que me juego que alguien está diciendo, sí, seguro, porque hay días que no oigo canciones. Ya. Darío, ¿tú recuerdas un solo día sin haber oído música? ¿O crees que alguien ha podido pasar un solo día sin oír música?
Pues es prácticamente imposible. O sea, para mí la respuesta a tu pregunta es bastante fácil. Y es que no hay un solo día en que no oigamos algo de música. Simplemente, si hacemos un repaso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues desde una llamada de teléfono,
en el que
suena una melodía, uh-huh. O puede ser la televisión, una serie, una película, incluso los telediarios, o por ejemplo un vídeo de YouTube con una cabecera.
Claro. O un vídeo tutorial.
Exactamente, o un programa de radio, o prácticamente cualquier cosa. Es tremendamente complicado no oír música en un día. Yo diría casi imposible.
Sí, prácticamente es imposible. De hecho, yo creo que es imposible que en un día no se nos escape algo de música a nosotros. Cuando estás haciendo algo, cuando te concentras y silbas, cuando te desconcentras porque estás cantando una canción. Yo creo que no solo oírla, es que es muy difícil que pases un solo día sin un chin, chin, chin,
sin tararear, chin, sin cantar, sin algo mejor, empezar a hacer un ritmo.
Ah, claro.
Por ejemplo, pues todo eso, música.
Claro, qué fuerte. Es que estamos rodeados de música. Pero bueno, también estamos rodeados de un montón de sonidos. Y digo yo, la música. Todos los sonidos son música. ¿Físicamente es lo mismo el sonido que el ruido que la música?
Pues físicamente es lo mismo. Quiero decir, la definición de música es bastante compleja. Por ejemplo, Beethoven dio una, que es que todo aquello que tiene ritmo es música.
Ay, pues yo hago mucha música. Porque yo lo del bolí y la mesa,
según Beethoven, es música.
¡Qué fuerte!
Hoy en día, más o menos, la definición así que más utilizamos para diferenciar entre ruido y otra cosa que no sea ruido, es que el ruido es desordenado.
¿Ah?
No hay ningún tipo de orden lógico ni patrón que podamos encontrar. Mientras que la música sí que lo tiene.
Entonces, si yo le pongo un patroncito a mi boli y lo repito, Beethoven me ha llamado virtuosa en un momento.
Te he llamado música, no virtuosa.
Bueno, de verdad, ¿cómo estamos, eh? Los detalles. Estamos al detalle que cae. Vale, vale. O sea, que el ruido no tiene un patrón, lo que has dicho tú.
Por ejemplo, imagínate una sinfonía. Ya que estamos hablando de Beethoven, pues la que quiera es suya, ¿vale?
Que sea.
Pues ahora, imagínate que cada uno de los instrumentos dentro de esa orquesta que tocan la sinfonía,
ajá,
empieza a tocar uno el doble de rápido, otro empieza un segundo más tarde, otro lo que hace es cambiar las notas y tocar otra cosa, y otro simplemente empieza a tocar muy fuerte una nota y mantener esa nota.
Pues menudo cisco.
Eso sería ruido.
Aunque esté hecho por instrumentos
Aunque
musicales.
Aunque esté hecho por instrumentos musicales. De hecho, les puedes preguntar a mis vecinos cuando empiezo.
¿Cuando tocas qué? ¿Qué instrumentos musicales tocas?
La guitarra.
¿Solo?
Sí, solo la guitarra.
¿Solo? Pensaba yo que tocaba más instrumentos musicales. ¿Guitarra cuál?
Pues mira, guitarra tengo una acústica, una española y una eléctrica.
Qué fuerte, qué guay. ¿Y todas suenan igual?
Son distintas. De hecho, incluso entre guitarras del mismo tipo, uh-huh, es prácticamente imposible que suenen exactamente igual. Puede ser que a nuestro oído más o menos sí que se parezcan, pero hay ciertas diferencias. Y sobre todo...
Has dicho un montón de cosas ya.
Y sobre todo, si lo analizamos un poco más en detalle, vemos cómo son distintas.
Claro, has dicho, a nuestro oído pueden resultar iguales. ¿Por qué? ¿Todos los sonidos llegan igual a los oídos? Primero, la música es a través del oído, ¿no? Igual que el resto de sonidos.
Uh-huh.
Vale. Y todos esos sonidos llegan a nuestros oídos en avión.
Llegan a través de del aire.
Ah, muy bien.
Porque el aire lo que hace es... o sea, un sonido viene producido por una vibración. Entonces es un movimiento mecánico. Uh-huh. Esa vibración se desplaza a través del aire y lo que hace es llega a nuestro oído. Nuestro oído tiene esa forma así como de medio embudo, que lo que hace es, o de antena, que lo que hace es recoger ese sonido y llevarlo hacia adentro.
¿Y ese sonido en forma de qué llega?
Ese sonido llega en forma de ondas. Eso son ondas.
¿Verdad? ¿Como la luz? Bueno, aunque la luz puede ser onda y partícula, que lo sé, pero ya hablaremos de física cuántica otro día, que me he leído un libro de física cuántica.
Vale, me parece bien.
Me son maravillosos. O sea, y el sonido solo es onda, ¿no? No es partícula, solo es onda.
El sonido es solo una onda.
Una onda que se va a través del aire y que llega a nuestros oídos. Y tú has dicho, vale, pero a nuestro oído puede parecer lo mismo la guitarra eléctrica que la acústica que la española, ¿no? Tú has dicho eso.
Uh-huh.
Y todos los sonidos que producen las distintas guitarras o los distintos elementos tienen las mismas características, tienen los mismos elementos todos los sonidos.
Pues digamos que comparar así dos instrumentos sin concretar un poco más es una pregunta un poco complicada. Pero
¿ves cómo iba a encontrar yo las preguntas complicadas? ¿Hombre?
Sí, si quieres acabamos de explicar cómo llega el sonido al cerebro y luego vamos a eso, si te parece, ¿vale?
Vale.
Bueno, entonces, lo que hace la oreja o el pabellón auditivo es recoger todo ese sonido que nos llega y concentrarlo hacia lo que es el oído. Esto, si no me equivoco, se corresponde con el oído externo, que está delimitado por el tímpano. El tímpano es una membrana.
Uh-huh.
Esta membrana vibra.
Uh-huh.
Vibra dependiendo de la intensidad, o sea, de lo fuerte o flojo que sea este sonido, y dependiendo de la frecuencia.
¿Y la intensidad de un sonido es el volumen? ¿Lo alto o lo bajo que está?
Eso es.
Ah, muy bien.
Más bien lo fuerte o lo bajo que nos llega, digamos.
Uh-huh.
¿Vale? Porque tú puedes pegar ahí unas leches increíbles a un bombo, pero si tienes material aislante o lo que sea, a lo mejor no te llega nada.
Ah, estupendo. Pero escúchame una cosa. Yo sé que no todos... bueno, en ausencia de discapacidad, déficit o algún daño producido en uh-huh. el oído o en la recepción de esos sonidos a nivel del cerebro, no podemos escuchar todo. Yo sé, porque lo he oído, eso sí lo he escuchado, sí me ha llegado, que los perros oyen cosas que nosotros no, ¿verdad?
Pues sí. De hecho, nosotros digamos que nuestro rango frecuencial máximo, que posiblemente no se cumpla en nadie, porque primero a lo largo de la edad se va perdiendo.
Espera, has dicho rango frecuencial. ¿Qué es eso de la frecuencia?
Sí, eso es. Pues lo grave que podemos oír sería...
Grave es así.
Eso es, así es grave.
Y esto es agudo.
Y eso sería agudo, ¿vale?
Entonces, y yo podría haber hecho un casting para Barrio Sésamo. Qué pena.
Entonces.
¿Eso es la frecuencia? Graves y agudos.
La frecuencia es la velocidad con la que vibra la onda. ¿Vale? Ajá. O sea, las veces que vibra la onda dentro uh-huh. de un segundo.
Y eso de... Claro, si es grave...
Vibra poco.
¿Y si es aguda?
Vibra muchísimo.
Ah.
De hecho, se puede comprobar más o menos con las cuerdas vocales si intentas hacer un sonido muy agudo como... notas ahí como una vibración muy rápida dentro...
Voy a ponerme la mano en la garganta y ve a ver
si... O si no, directamente en tus oídos. Si te concentras bien, oyes como... Digamos, hay más vibración. O sea, no más vibración, sino que se repite más veces.
Uh-huh.
Y si es un sonido grave, pues es más lento, lo que sería el periodo de la onda.
Uh-huh. Entiendo.
Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros oímos entre 20 hercios y 20 kilohercios, ¿vale? 20 kilohercios es un sonido que nosotros no podemos producir. De hecho, todos los seres vivos, todos los animales que son los que disponemos de capacidad auditiva, uh-huh. Podemos escuchar bastante más de lo que podemos hablar.
Claro, hay animalitos que no oyen, como los murciélagos, ¿no? O sí, los murciélagos oyen, lo que hacen es no ver.
Los murciélagos sí, no ven.
Eso, porque
pero
se
tienen un sistema tremendamente complicado, porque es una copia del sonar o sistemas de detección que utilizamos vienen basados en murciélagos, que lo que hacen es codifican el rebote de ondas sonoras que mandan.
Qué fuerte.
Entonces, conforme les llega, ellos ya estiman la distancia y los objetos que hay. Según digamos que lo que hacen es mapear a tiempo real lo que hay alrededor suyo.
Qué fuerte.
Entonces, los humanos, por ejemplo, oímos de 20 hercios a 20 ¿sí? kilohercios. Un kilohercio son 1000 hercios. Oiríamos de 20 a 20.000. Uh-huh. Un perro, para que te hagas una idea, hasta 45.000.
Nosotros 20.000. Ellos 45.000.
Por eso hay silbatos de perro.
Sí, que no los oímos eso es nosotros, verdad.
Pero los perros sí.
Qué fuerte, es verdad.
Hay muchos sonidos que no somos capaces de oír, pero que están ahí ahora mismo. Igual que hay colores o luces que no somos capaces de percibir, porque nuestros umbrales no llegan hasta tal, ¿vale?
Qué fuerte.
Y los gatos, por ejemplo, sería hasta 64.000. Todavía más.
Todavía más, sí.
De hecho, hay efectos de industriales, de fábricas, etcétera, que afectan a determinados animales y nosotros no los percibimos. Entonces, hasta que no vemos que ha pasado algo con esos animales, no podemos saber.
Por eso también, bueno, sí, claro, si es que son maravillosos y estupendos los animales. Notan más cosas que nosotros, igual que notan también las vibraciones de la Tierra antes que nosotros y pueden predecir, bueno, no es que puedan predecir un tsunami, sino que lo notan mucho antes de que lo notemos nosotros.
Eso es.
Qué fuerte.
Y hablando así de animales, si quieres te voy a poner un caso así curioso, que a mí me hace mucha gracia, que es las ballenas dentadas. Dentro de las ballenas, esta digamos que sería uno de los casos más...
¿Están las sin dientes?
No, con dientes, dentadas.
Por eso, que están las sin dientes y luego las ballenas dentadas.
Que tienen una capacidad flipante, que es que pueden ajustar cuánto oyen a tiempo real. Es decir... Si viene un sonido muy fuerte...
Como si tuvieran un
mando con volumen.
Un volumen, sí.
Eso es.
Una ruedita del volumen.
¿Por qué? Porque, bueno, primero tienen uno de los rangos frecuenciales más grandes del mundo animal.
O sea, que es más de 65.000, porque esos eran los gatos.
Sí. De 40 hercios a 325.000.
¡325.000! Pero espérate, nosotros era de 20 a 25.000.
De 20 a 20.000.
20 a 20.000. Entonces, hay un rango en el que nos podemos comunicar con las ballenas.
Sí, en el que nos oirían.
Pero hay otro en el que, claro, bueno, ellas pueden hablar y nosotros no nos enteramos. Esto es como cuando vas al extranjero y hablas en español creyendo que no te puede escuchar nadie.
De hecho, de 20.000 a 325.000 pues, es una parte ridícula, o sea...
No.
Y lo que te estoy diciendo es el rango auditivo. No sé qué sonidos pueden producir.
Ah, el rango
producir.
Productivo. Eso, claro, es distinto. Qué fuerte. Me parece una pasada, ¿eh? Esto es impresionante. Que además eso, no compartamos esas frecuencias auditivas, pero oye, luego hemos podido incluso domesticar a algunos animales y estudiar a muchos otros. Eso es una pasada, la verdad. La verdad es que haya tantas cosas que no sabemos que pasan en el más puro presente y que nos llevan, por ejemplo, a saber disfrutar de la buena música.
triste por donde quieres tú que salga el sol. Da igual por donde, si siempre se esconde y acabas nadando en alcohol.
Reina la diversidad, en el ambiente fluye la felicidad. Todo hace gracia, vale la pena de verdad. Vivir aquí es la hostia comparado con la realidad. No habrá sistema cuando caerá el sistema. Ritmo combatiente en contra de todo aquello que pida volar a tu imaginación. Cambiemos el presente de forma. Imagina lo que pueda ser la cuarta dimensión.
Esto fue Cuarta Dimensión de Fan Kiwis, dedicada para nuestro amigo Kiwi, buen llavero.
Perfecto. Además, todo esto que acabáis de oír ha pasado por vuestro oído externo, que era lo que os estaba diciendo Darío antes. Ha traspasado ese tímpano del que hablábamos, esa membrana que da acceso al oído medio, y que el tímpano, además, lo que hace es que esas ondas de las que estábamos hablando, con las que nos llegan el sonido, pues o bien las amplifica, o bien, si teníais la radio a todo volumen, pues habrá intentado atenuarlo para evitar daños en el oído medio. Así, con esa amplificación, normalmente se amplifican, es como se pueden procesar bien esas ondas y van al oído interno, donde está la cóclea. Seguro que os suena la cóclea. La cóclea... os resultará familiar porque seguro que habéis oído cosas como implante coclear, todas estas cosas. Y además,
¿y que tiene forma de caracol?
Tiene forma de caracol, efectivamente, la cóclea. Y tiene, además, tiene un líquido donde está el órgano de Corti, que está llenito de receptores auditivos que ¡fium! Mandan la señal acústica a los núcleos auditivos del cerebro. Y antes me decía Darío, ¿y la música? No, puedes dejar de procesarla. Es decir, en el momento que llega, llega, ¿verdad? Puedes ver un cuadro un rato y estar ahí intentando que te diga algo, pero la música, ¡pa! Directa.
Sí, además quieras o no.
Quieras o no, ¡pa! Directa al cerebro. Pues es gracias a este órgano de Corti que tiene un montón de receptores auditivos. Y eso, ¡fa! Al cerebro. Y claro, una vez que entramos en cerebro, pues empiezan muchas de las complicaciones de la música, porque se tiene que procesar a nivel cerebral. Así que algún fallo en las estructuras que permiten que esto se dé puede desembocar en no poder decodificar la música, por ejemplo. Porque la música es más que la suma de los sonidos que la componen. Así que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un implante coclear? ¿Se oye música? ¿No tiene? ¿No se puede? ¿Es algo que tenga que ver con las frecuencias y con las ondas que nos decías antes, Darío? Los implantes cocleares se utilizan cuando las personas tienen una discapacidad auditiva, una afección auditiva a nivel de oído externo ni oído medio, ¿vale? A nivel de oído interno se puede hacer bastante poquito. Y se les pone un implante coclear para que puedan volver a escuchar. Pero ¿es exactamente igual la voz humana o los ruidos o los sonidos que la música? ¿Es lo mismo una vez que te ponen un implante coclear? ¡Pah! ¿Ya está todo solucionado?
Pues no, y la verdad es que es uno de los temas, digamos, más complejos en cuanto a audición. Porque sí que es verdad que, y ahí está yo creo la dificultad, que en cada persona es distinto el implante coclear. Entonces se tiene que ajustar a cada persona, y cada persona oye las cosas de una manera. También las oímos nosotros de
claro.
Teniendo todo correctamente, quiero decir. Entonces, la cuestión con los implantes cocleares es que funcionan como procesadores de sonido.
Uh-huh.
Entonces, digamos que conforme llegan estos sonidos, lo que hace es que, bueno, esto se llama digitalizar, que es dar un valor aproximado. En función de lo complejo que sea, pues tendrá más rango de valores o menos. Y luego, esto se descodifica digitalmente, que es la señal eléctrica que se manda al cerebro.
Claro, claro. Entonces, porque es los neurotransmisores lo que hacen es mandar... o sea, esos receptores de los que hablábamos antes se comunican con las neuronas por impulsos eléctricos.
Eso es. Entonces, hay varios problemas. Uno es que se prioriza mucho más el habla, la comunicación.
Claro.
Entonces se optimiza para que la gente pueda volver a hablar y aún así...
Volver a escuchar el habla.
Eso es.
Claro.
Y aún así es casi toda la gente que tiene implantes cocleares puestos
¿sí?
coincide en que no oyen igual y que oyen muy distinto a las personas. Esto también es porque nosotros digamos que para escuchar una conversación
uh-huh.
con oír un rango de frecuencias bastante pequeño nos vale. Pero luego el resto de frecuencias que resuenan es como decoración, es lo que nos hacen que sea más agradable, menos seco.
¿La prosodia, por ejemplo?
No, la prosodia sería...
Sí, la entonación...
La prosodia sería como una línea imaginaria en uh-huh. cuestión de frecuencias que va siguiendo una persona cuando habla o cuando va cantando o cuando lo que sea.
Uh-huh. Entiendo.
Entonces, el rango de frecuencias hablado es distinto al cantado, al de la voz cantada. Y el de los instrumentos es sí. bastante distinto, es todavía más distinto al de la voz humana. Entonces, digamos que también habría que hacer un ajuste manual, casi frecuencia por frecuencia, donde los únicos datos que tenemos son los del... Eso sería como un ecualizador. Los datos son los de la persona que escucha.
Sí.
Entonces hay que hacer distintas pruebas y que esta te vaya diciendo, oye, esto bien, esto no tan bien, esto no sé qué.
Y
es muy
eso...
complicado que esa persona sepa decir
claro.
exactamente lo que tiene, porque además está la apreciación.
Exacto. Todo esto habiendo tenido experiencia con absolutamente todos los instrumentos musicales que tú quieres hacer funcionar bien en ese implante coclear, ¿no? O sea, eso es bastante, bastante difícil. Bastante complejo. Es muy sorprendente. Además, claro, la percepción musical o la percepción... Es que en el momento que hablamos de percepciones estamos perdidos y estamos vendidos. Nos pasa también en comunicación. El ser humano es muy complejo para estas cosas. En el momento que hay una intencionalidad del que habla y una intencionalidad del que escucha, esto va un poco chungo. Pero, claro, nos pasa incluso con las palabras. ¿Cómo es posible...? ¿Cómo es posible? No, nos podemos entender, pero cuando yo digo, por ejemplo, estoy saturada, ¿cómo sé que tú estás entendiendo exactamente lo que yo quiero decir? Eso es porque hablábamos antes, claro, ese maravilloso lóbulo temporal donde tenemos todo interconectado, supermezclado. Bueno, supermezclado tampoco, está muy organizadito. Pero bueno, los sonidos y las palabras van casi en un pack con nuestros recuerdos. Entonces, que yo esté saturada no significa que tú entiendas para nada cómo desaturada estoy o a qué me estoy refiriendo. Es muy complejo. La comunicación, el lenguaje, pues supongo que con las melodías exactamente igual. Que tú me digas que está afinado o no está afinado, si no has tenido unas experiencias musicales previas a eso, es como cuando no tienes papilas gustativas en la lengua para detectar los tonos del vino y los colores y sabores del vino, pues no las tienes y eso se puede entrenar. A nivel musical pasa exactamente igual. Hay gente que no tenemos la capacidad musical apropiada pues para realmente apreciar cuando alguien desafina, por ejemplo, excepto este chico que fue a Eurovisión, que eso creo que lo notó hasta Peter. Bien, bromas aparte, muchacho, no me acuerdo cómo te llamas, un beso desde aquí, pero que hay gente, a veces hay sonidos que molestan mucho a una persona y a otra no. Y es simplemente por esa también, o ese contacto con la música, o esa práctica y educación musical. Pero vamos, uno de los problemas entonces del implante coclear es que está optimizado para el habla humano, pero no para la interpretación musical que se hace en el cerebro, ¿verdad?
Sí. Y luego otra cosa que esto yo no lo he sabido encontrar, pero que creo que también tiene que ir bastante por ahí, es que bueno, hay un efecto en nuestro oído que se llama el efecto de Hasch, dos As, alemán, que dice que todos los sonidos dentro de un intervalo de 50 milisegundos los interpretamos como un único sonido.
Ah, entiendo.
Entonces, yo también creo que va por ahí, porque dentro de la música hay varios sonidos que suenan a la vez, entonces a lo mejor un implante coclear no es capaz de discriminar con la misma facilidad o con la misma precisión que el oído humano estos sonidos. De hecho, yo creo que dentro de la si tuvieran un perfil bastante aproximado, se podría hacer música para gente con implantes cocleares que a ellos les sonaría bien. Porque al final la música es lo que nos suena bien a todo el mundo en conjunto. Quiero decir, es como una convención.
Claro. Exactamente. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que eso, el implante coclear está está hecho para estimular directamente las neuronas del nervio auditivo, y que esta estimulación está optimizada, como decíamos, para el habla humana. Entonces, las características del tono o el ritmo o la melodía, esos rasgos suprasegmentales de la palabra, la música, el reconocimiento del habla en el ruido, todo eso, lo trabajan mucho peor los implantes cocleares. Es verdad que la investigación está avanzando hacia que eso se pueda mejorar y la gente con implante coclear pues cada vez pueda disfrutar incluso más de la música. Pero es el cerebro el que interpreta toda esa composición de rasgos que hablábamos, o de elementos que hablábamos antes, que tiene el sonido, ese tono, ese ritmo, esa melodía, esa... Todo eso se interpreta a nivel del cerebro. Así que, en cierto modo, y esto me encanta, se podría decir que la música solo existe en el cerebro. ¡Qué pasada! Eso me encanta. Venga, vamos a demostraros que vuestros cerebros y nuestros cerebros están aquí, aunque no nos preocupemos en encenderlos a tope.
De hecho, la gran mayoría de animales no es capaz de apreciar la música. Excepto, entre otros, las cacatúas. Si buscáis un vídeo...
Ahora lo subimos a redes. Ahora os vamos a subir un vídeo muy gracioso de una cacatúa.
Es una cacatúa que baila una canción de Michael Jackson. También hay otro vídeo de la misma cacatúa bailando Queen.
Pero es una cacatúa prodigio, también hay que decirlo. A ver, si vais a tener todos una cacatúa y vais a tirar por tierra el que las cacatúas puedan hacer todo esto. No todas las cacatúas, no presionéis a vuestras cacatúas, por favor. Frente de Liberación de las Cacatúas, por aquí. No presionéis a vuestras cacatúas.
Y esto es así porque son de los pocos animales que tienen, digamos, adquirido un sentido de el ritmo. Que es, bueno, es interesante. Bueno, eso fue Square Hammer de Ghost.
Es una pasada, ¿eh?, lo que la música provoca en el cerebro. Y todavía no sabemos ni una milésima parte de cómo funciona el cerebro en profundidad. Bueno, ahora vamos a tratar algunos ejemplos de... ¡movidas que flipas en tu cerebro! Primera movida que flipas. Puede que por un accidente, un virus cabronazo del todo, o un tumorcito, cualquier cosa en el cerebro, o cualquier lesión, en un punto muy determinado indicado, justo en ese punto, seas incapaz de hablar. No puedas mantener una conversación o estructurar una historia. A lo mejor puedes pensarla, pero no puedes expresarla. No puedes sacar lo que piensas en palabras para contarlo, ¿vale? Eso se llama afasia. Es una lesión bastante jodida. Porque, como os digo, pues puedes pensar muchas cosas, pero no puedes expresarlas. De hecho, hay un tipo de afasia, ¿vale? Hay muchísimos tipos. Hay una afasia que tú piensas una cosa pero dices otra porque no eres capaz de estructurar todas las palabras. Entonces, a lo mejor a ti te preguntan cómo te llamas y tú dices chaqueta de Burgos. Y es súper, súper, súper frustrante, tanto para la persona que tiene la afasia como para las personas que están enfrente. Vale, pues lo que es flipante de las afasias es que algunas afasias pueden convivir con la capacidad de seguir interpretando un texto musical. Es decir, puedes leer música, puedes cantar, pero no puedes hablar. Eso sí, no puedes darle una intención a esa música y tienes que haber sabido música antes, evidentemente, porque tienes que poder interpretar un texto musical. Y que se pueda hacer esto, que las afasias puedan convivir con ciertas características para producir o para interpretar o para comprender música, es una evidencia bastante potente de que la música y el lenguaje son procesos cognitivos que tienen sistemas de funcionamiento diferentes. Así que existe un procesamiento dual de la información sonora. Cada cosa se procesa por un lado, el lenguaje por un lado y la música por otro. Esto es sumamente importante. A lo mejor os parece la mayor gilipolle de la tarde, pero os aseguro que esto es muy, muy importante. Sobre todo que tengamos este dato y que la investigación nos lleve a conocer que los procesamientos que el cerebro utiliza partes diferentes, aunque utilizamos siempre todo el cerebro, que no os engañen, por favor, todas las áreas interrelacionadas, muchas áreas interrelacionadas, perdón, para determinadas, como hablábamos antes, memoria autobiográfica y música, por ejemplo, está muy, muy relacionada, pero que los procesamientos del lenguaje y de la música sean canales diferentes, sean de forma diferente. Flipa.
Ahora que dices lo de la música, creo que está relacionado porque yo he visto como una operación que se hace en directo con el paciente al que le abren directamente, le abren literalmente la cabeza,
sí,
y le van enseñando imágenes.
Te voy a explicar una cosa antes de que la gente piense que ves vídeos muy frikis y muy terroríficos, ¿vale? Efectivamente, las operaciones en el cerebro se hacen con el de paciente despierto, pero se anestesia antes, se le abre la cabeza y con toda esa zona anestesiada se trabaja sobre el cerebro porque, contradictoriamente a todo, y hablaremos de emociones más adelante en otro programa, el cerebro, que tenemos un núcleo donde se procesa el miedo y el dolor y muchas de las, bueno, todas las emociones y sensaciones que tenemos en el cuerpo, el cerebro es el único órgano del cuerpo que no siente dolor. Entonces tú lo puedes apretar y no te duele, no provoca una reacción de dolor. Por eso se puede operar a los pacientes despiertos. Y es muy útil porque en casos como este, o sea, en casos, bueno, en cualquier caso, como no podemos mapear el cerebro de cada persona, pues vamos tocando, vamos como si lo hiciera yo por las tardes, ¿sabes? Bueno, los médicos neurocirujanos van tocando determinadas zonas para saber cuándo pueden cortar un tumor, por ejemplo, y por dónde pueden cortarlo. Porque tú puedes estar hablando y que de repente te aprieten una zona del cerebro y dejes de hablar. Y entonces saben que por ahí no pueden tirar. O pueden pedirte que por favor... Bueno, pueden, te lo piden por favor porque son muy amables y además estás en un quirófano, que pueden pedirte lo que quieran y sin favores que lo haces. Pero te piden que vayas contando, por ejemplo, de 100 hacia atrás, de 3 en 3. Entonces tú empiezas a decir 100, 97, 94, 91, y ellos tocan algo y tú dices blanco, azul, rosa, y dicen, no sigas, suelta. Y inmediatamente tú sigues hablando, o sea, contando lo que te han dicho. Eso es muy, muy, muy top en las operaciones, en las intervenciones con cerebros, en cerebros. Son bastante top. Si no os da mucha grimilla, podéis ver en YouTube bastantes. Son una pasada. En músicos también se hace, ¿verdad?
Bueno, hablando de música, lo que antes se englobaba dentro de afasia, uh-huh, es lo que ahora se conoce como amusia.
Y es nuestra segunda movida que flipas de la tarde, la amusia.
La amusia es una palabra genérica que se refiere a todos aquellos trastornos que lo que hacen es que no nos permiten reconocer tonos o ritmos musicales o tener una gran dificultad para ello, y también desde el otro punto de vista, es decir, que los podemos percibir bien, a nuestro cerebro llegan bien, pero no somos capaces de reproducirlos. Normalmente el ser humano oye una melodía y más o menos, mejor, peor, otra cosa es las capacidades
más
que tenga.
Menos afinada.
Claro, pues seguro que te ha pasado que tú intentas cantar algo y dices, así no, así no. Pero eso es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Ajá. Sin embargo, esta gente lo oye bien, llega bien a su cerebro, lo hace fatal ya. Y no le suena mal. Claro. Cuando le ha llegado bien la primera vez. ¿Vale?
Yo creo que conozco a alguien que tiene amusia. No diré en antena quién es, pero me empieza a sonar que canta y tiene la percepción de que canta como los ángeles y pues, como los ángeles caídos y atropellados. Bueno, tercera movida que flipas, la sinestesia.
La sinestesia es una cosa que a mí me parece chulísima. Y es cuando una persona padece, no, porque no es una enfermedad, pero tiene sinestesia, cuando si tiene un estímulo, que puede ser pues, del que sea, lo que hace es que experimenta en un sentido distinto por el cual ha percibido ese estímulo y digamos que como si tuviera dos estímulos de un estímulo me estoy liando un poco, dos sentidos a la vez. Voy a poner un ejemplo que va a ser mucho más fácil de entender.
Mira, en la sinestesia hay un lío en el cerebro que resulta o que desemboca en un mundo súper increíble solo accesible a los sinestésicos. Estas personas son capaces de mezclar la correspondencia física de los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pues que pueden mezclar la correspondencia física de los sentidos. Pues que pueden oler los colores, que es una flipada, o que pueden ver la música, o que pueden sentir los números.
Sí, por ejemplo, un tipo de persona con sinestesia muy que se repite bastante es que ciertos colores oyen ciertas notas musicales cuando ven un color. Hay otras personas que sienten dolor cuando ven un color. Por ejemplo, no pueden tener nada amarillo y ven algo amarillo y realmente sienten dolor físico. O, por ejemplo, que a un sonido, y esto es muy curioso, que reciban una especie de sabor en la boca. Oh.
Efectivamente. Esa es esa correspondencia física de los sentidos. Ante un mismo estímulo se desatan sentidos para los que ese estímulo en principio no está dirigido. ¿Vale? Entonces, si alguna vez os ha pasado que tenéis clarísimo que un número es de un determinado color o incluso sabor, que el 1 sabe a lo que sea que os sepa el 1 o el 2, pero que sean agradables todos. Si podéis decir de qué color son las palabras o a qué huele una canción, sin que esto tenga que ver con vuestro aprendizaje previo, con vuestros recuerdos, ¿eh? Si os ha pasado eso alguna vez, sois sinestésicos. Y además queremos que vengáis a la radio un día, porque esto es flipante, absolutamente flipante. Es una pasada. Es verdad que es muy desagradable hasta que entiendes qué te pasa o qué no te pasa en bastantes casos. En otros no, en otros son felices en sus mundos. Y además, cuando ellos adjudican que todo el mundo puede pasar lo mismo y que es absolutamente normal, por cierto, todos partimos del principio inconsciente de que somos normales, pues piensan que el mundo es así. Pero descubrir que eres único en este aspecto y que solo tú puedes hacer esas correspondencias, pues es bastante un poco shock. Pero yo he conocido gente de ambos lados, gente que lo odia profundamente y gente que disfruta mogollón, mogollón. Supongo que también es algo, tendrá algo que ver con la educación, como todo, con el proceso de aprendizaje que hayas tenido en tu vida y todas estas cosas. Pero bueno, si hay algún sinestésico, sinestésica que nos esté oyendo ahora mismo, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en nineuronas@gmail.com, en Instagram, en Twitter, no mucho, que no lo estamos usando mucho, y en Facebook, en Ni Neuronas Ni Neuronas. Por favor, ponte en contacto con nosotros, que queremos entrevistarte y hacer un día solo dedicado a los sinestésicos y a la música siendo sinestésico, ¿vale? Cuarta movida, que flipas. Y esta es muy que flipas. Aprendemos a cantar y a hablar a la vez. Toma, zasca. A lo mejor por eso unos hablan peor o cantan más o cualquier cosa. Pero bueno, venimos igual de preparados para entender cualquiera de las más de 6.000 lenguas que hay en el mundo como para acoplarles música. Además, la música es totalmente cultural. Y aprovecho para meter aquí cuña. Podéis oír mundofonías en Radio Color para escuchar músicas de todo el mundo, músicas de distintas culturas. Pues eso, la música es totalmente cultural. Son nuestras neuronas las que se adaptan al contexto para podernos manejar tanto con el idioma como con las expresiones culturales de la música. Me parece alucinante. Es más, hay un investigador de la Oxford University que se llama Dunbar de apellido. A los investigadores buenos siempre se les nombra por el apellido y el año en el que hacen la investigación, pero esta no tengo el dato. Pero Dunbar dice que los humanos comenzaron en evolución a crear música mucho antes que el lenguaje se hubiera desarrollado. Y eso me parece flipante. Además, hay un apoyo a esta afirmación de Dunbar con investigaciones de Lisa Henriksen Macaulay. Lo he dicho más o menos. Luego lo subo a redes para que tengáis todos los datos. Pero bueno, estas investigaciones de esta investigadora sugieren que los músicos tienen mayor facilidad para aprender otras lenguas que los no músicos. Así que, si queréis que los niños sean bilingües, hay que apuntarlos a la escuela de música. Hay que hacer que tengan mucha, mucha música. Hay muchas más movidas que flipas, pero claro, si las contamos todas, no dejamos que disfrutéis sabiendo aún más cómo disfrutar de la música. Bueno, la verdad es que creo que este programa debería tener segunda parte, porque anda que no nos quedan cosas por contar. Por ejemplo, pues yo qué sé, la cantidad de matemáticas que hay dentro de la música.
Muchísimas, por no decir todo. O sea, seguro que en el mundo hay todavía queda algún amante del blues. El blues tiene una estructura matemática cerradísima, que son los 12 compases, 12 bar en inglés. Uh-huh. Y siempre es así. Y aparte, digamos que hay unos estándares de blues que son por grados se les llama grados musicales, que se asignan a las distancias números y esos grados se repiten. Por no hablar de las veces que vibra una cuerda para producir el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo hablo de patrones matemáticos dentro de las canciones. Por ejemplo, dentro de la música actual, seguro, seguro, seguro que os ha pasado en una canción, la estáis cantando y de repente empezáis a cantar el estribillo y aún no ha venido.
Sí, porque se equivoca el de la música.
Eso es porque estamos tan acostumbrados al esquema cerrado que tenemos ahora como canciones. Uh-huh. Que suelen ser estrofa, estrofa, estribillo, que en cuanto alguien hace estrofa, estribillo o tres estrofas o mete otra cosa por ahí entre medias, a veces nos deja un poco como raros, porque nuestro cerebro lo que hace es esperar todo el rato. Cuando oímos música, lo que hace es anticipar. Dice, ahora tiene que venir esto, o tiene que venir lo otro. Y si no viene, te puede flipar porque ha dicho, ostras, ¿sabes? Que no me lo esperaba. O puede decir, no sabe.
No sabe, esto, se ha equivocado. No es así.
Esto no
Pon la bien. Buena. definitivamente falta otro programa, porque además es que no hemos hablado nada de música y emociones, y eso, buah, es que eso nos da para otro programa, así que tomamos, dejamos ahí música y emociones para otro. Pero es que no hemos hablado ni de música y terapias asociadas. Muy rápido. Hay un tipo en Facebook que podéis buscarlo, se llama Paco Mora, que es, textualmente dice, monitor de flamenco para personas con Alzheimer y otras demencias. Toma. Y ha conseguido que su madre de 80 y pico años, con Alzheimer, se suba al escenario de un teatro a cantar copla. Mira, es maravilloso. Hace unos vídeos, además, están como un lirio los dos. Están floreciendo, están maravillosos. Graba vídeos de cómo entrena la memoria con ella. Él le dice un color, un nombre de una persona, y su madre tiene que recordar una copla con ese color o con ese nombre. Son maravillosos y están desarrollando un proyecto impresionante. De hecho, hay un estudio de mayo de este año, de 2019, publicado en la Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. Esto es que se me tiene que anotar el C1, porque es que si no me da algo, que para algo hemos invertido tiempo y dinero. Bueno, un estudio de Fraile y colaboradores en el que asocian una de las canciones favoritas de una persona con Alzheimer a un recuerdo autobiográfico positivo para crear una canción personalizada para esa persona. Se le entrena para aprender la canción y se ve una mejora significativa en la recuperación de memoria autobiográfica y en general de habilidades cognitivas después del entrenamiento de la canción. Este estudio sugiere que el uso de canciones personalizadas puede ser una herramienta útil y motivadora para abordar la disminución de la memoria autobiográfica y de funciones cognitivas en general en personas con enfermedad de Alzheimer. Y eso sí que es una pasada. La investigación en Alzheimer. También vamos a dedicar un programa al Alzheimer porque hay cada vez más evidencias que parece ser que la enfermedad de Alzheimer está muy relacionada con el virus del herpes labial y me parece una pasada.
Con la gingivitis.
Una pasada, ¿verdad? Con un virus en la boca, pero concretamente con el que causa la inflamación del herpes labial, que se queda latente y entonces está latente en el cerebro. Es una pasada. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Aunque antes de llegar a todo eso, también tendremos que dedicar un programa en el que os contemos cómo educa la música. Y no solo la adquisición de habilidades musicales o de talento musical, sino cómo educa la música que oímos en casa, que ponemos, que bailamos en los festivales infantiles en el cole. Porque que sepáis que, como os hemos dicho muchas veces, el cerebro va a intentar no consumir recursos. Así que si le ponéis cosas, patrones estandarizados, muy monótonos y que siempre son los mismos, pues no va a aprender y no va a crear esas conexiones neuronales de las que hablábamos antes para incorporar a nuestros patrones del lenguaje y de la cultura musical. De momento, Darío, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Seguid escuchando música y pensad un poquito en todo lo que pasa cada vez que algo os suena bien. Hasta la semana que viene, Darío.
Muchas gracias, Marta. Desde aquí otra vez remarcar que nos sumamos al Día de la Violencia contra la Mujer.
Exacto.
Y bueno, quiero añadir una pequeñísima cosa, que es que todas las sociedades, culturas, pueblos, etcétera, tienen música, pero no todas, por ejemplo, tienen escritura.
Correcto. Hasta la semana que viene, dendritas.
Hasta la semana que viene.